Estás escuchando SBS en español.
¿Recuerdas ese último mueble, ropa, aparato o herramienta que compraste este mes? Seguramente no fue fabricado en Australia, o quizá sí fue ensamblado o terminado de elaborar en nuestro país, pero muy probablemente varias de las piezas que componen ese producto vienen del extranjero. Este fenómeno llamado globalización es el proceso por el que las economías y mercados, con la ayuda de la tecnología, adquieren una dimensión mundial. Y hoy es muy fácil comprar productos de distinto origen geográfico o que fueron elaborados con materia prima proveniente de varios países. Pero, ¿qué pasa cuando este engranaje mundial baja su ritmo de producción debido a una pandemia? ¿Qué pasa cuando los barcos no pueden descargar sus productos al ritmo que venían haciéndolo porque los trabajadores simplemente se han ido a sus casas o han enfermado? ¿Has oído hablar de una crisis en la cadena de suministros? Sobre este tema, Silvia Rosas nos trae el siguiente reportaje.
Para entender qué da origen a la crisis en la cadena de suministros, consulté con el economista Sidney de María, quien nos explica cuáles son las causas de este problema mundial.
Lo que ocurre con la pandemia es que a las empresas reducir su operativa y reducir la cantidad de empleados que tiene, contrae lo que en economía llamamos la oferta. Del otro lado tenemos a la gente que compra cosas, que es la demanda. Cuando la pandemia empieza ligera a pasar o empezamos a ver aperturas en las diferentes economías del mundo, la demanda, o sea, la gente comprando cosas, responde mucho más rápidamente que la oferta. Y eso es lo que genera un desfasaje entre la velocidad a la que las empresas pueden responder a esa demanda, que es inmediata, y la fuerza de esa demanda. Y es allí, es ese desfasaje, una parte relevante de la crisis en las cadenas de valor.
Y tú dirás, bueno, eso se refiere a las grandes empresas exportadoras e importadoras. Eso está muy lejos de mi realidad. Pero no es así. Durante estos casi 19 meses de pandemia, todos hemos enfrentado un momento en el que no encontramos un producto que antes estaba todos los días en los anaqueles de los supermercados, o lo que es peor, hemos tenido que pagar más por ese bien o servicio debido a su escasez. A los pequeños empresarios como Eduardo Camacho, socio fundador de Fiesta México, un negocio de comida y productos mexicanos en Victoria, le pasó con un producto tan simple como es la carne que utiliza para los platillos que ofrece.
Fíjate que las cadenas de suministro se vieron a veces afectadas al punto en el cual era muy difícil encontrar carne, ¿no? O sea, porque esa cadena se vio súper afectada, entonces dijimos, pues ¿qué podemos hacer ahora que no hay carne? Pues vamos a sacar un paquete entonces de canguro al pastor, por ejemplo. Entonces nos reinventamos, buscamos opciones locales, porque también queremos que nuestro mercado crezca en este sentido entre México y Australia. Entonces, esa es una parte también que te afecta, porque por ejemplo, la carne de canguro no es barata, ¿no?
Y si bien Eduardo habla en pasado respecto a la crisis de suministros de la carne en Australia, que mucho tuvo que ver con el cierre de fronteras estatales y el recorte en el número de personal en las empresas de transporte, el economista Sidney de María nos advierte que quizá aún no hemos alcanzado ese pico de la crisis en la cadena de suministros, simplemente porque con el fin de los confinamientos, la apertura de las fronteras estatales e internacionales y la temporada de fiestas de fin de año, la máquina de las compras vuelve al ataque.
Ahora es cuando lo vemos un poco más fuerte. Esto empezó con algunos indicios hace ya unos 5 o 6 meses, cuando los primeros países, digamos, que habían adelantado su ritmo de vacunación, empezaron a abrir. Y la razón por la que se está agudizando es justamente porque muchas economías están abriendo al mismo tiempo. Y ese es el efecto de la demanda actuando rápidamente. Un buen ejemplo que podemos pensar un poco más cercano es con las peluquerías. En Victoria, en Nueva Gales, que abrieron hace un par de semanas o está en el proceso de apertura de las restricciones, de levantar las restricciones, mucha gente estuvo meses sin cortarse el pelo en la casa. Y una de las primeras cosas que quería hacer, apenas le levantaron las restricciones, es ir a la peluquería y cortarse el pelo o arreglarse el pelo. ¿Qué pasa? Si todos vamos, queremos ir juntos a la misma vez, lo que pasa es que el peluquero no tiene tiempo de atendernos a todos, entonces tenemos que esperar un poco. Tenemos que anotarnos y capaz que no tenemos un lugar hasta el mes que viene o incluso el otro mes. Eso, desde el punto de vista de los servicios, es como luce una crisis de oferta, un desfasaje entre la demanda y la oferta. Y esto mismo estamos viendo más globalmente con las cadenas de valor más complejas. Mucha gente junta quiere comprar al mismo tiempo, pero a las empresas les lleva tiempo poder volver a poner toda su maquinaria a funcionar.
Y a este proceso de echar a andar nuevamente la producción a los niveles que había antes de la pandemia, hay que sumarle la crisis de los contenedores. En los principales puertos del mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa, hay un número récord de barcos que transportan mercancía desde Asia que están varados haciendo fila y esperando su turno para descargar la mercancía. La razón de este inusual congestionamiento marítimo es que las compras se han incrementado, pero no así el número de personal que trabaja en los puertos. Además, a esto hay que sumarle las restricciones de cada país respecto a la pandemia y la escasez de conductores de camiones. Todo esto origina que los barcos pasen días esperando a ser descargados y que esos contenedores se apilen en una larga espera para ser utilizados nuevamente. Entonces, al no haber contenedores vacíos para volver a los puertos de producción, en su mayoría asiáticos, para cargar más mercancía, los precios de importación de los productos se han disparado o las mercancías simplemente tardan más tiempo en llegar a su destino. A Eduardo Camacho le ocurrió con unas gaseosas mexicanas que importaba para ofrecerlas en su negocio.
De repente, como dices, el contenedor está atrapado, que nos ha pasado y les decimos, oye, ¿y dónde está mi esto? ¿Y dónde está mi otro? Y dice la gente, híjole, ya no es mi culpa, el contenedor está atrapado allá, o lo tienen acá y la cuarentena va a ser más larga. Por ejemplo, algunas bebidas, ¿no? Nosotros vendemos también jarrito y vendemos el Mexican kombucha, ¿no? Entonces, dicen, no, pues ya no va a llegar, o sea, ya no te lo voy a poder distribuir. Entonces, si es algo que vendías aparte de la comida, pues ya simplemente pues dices, bueno, pues no lo voy a poder vender, ¿no? Ahora, nos reinventamos también ahí y dijimos, ah, bueno, pues ya no va a haber ese tipo de bebida, ahora entonces vamos a hacer nuestras aguas. Entonces dijimos, ahora vamos a hacer aguas, vamos a empaquetar nuestras aguas y las vamos a meter, ¿no? O sea, de esa forma lo solucionamos, ¿no? Pero nos costó también hacernos del equipo, porque pues todo nuestro equipo tiene que ser industrial.
Reinventarse. Eso es lo que ha hecho Eduardo Camacho y su equipo de Fiesta México los últimos meses para sobrevivir a la pandemia y continuar ofreciendo su comida mexicana y sus productos a los clientes que ha acumulado en Melbourne por más de 4 años. Pero a veces sus ganancias se han ido en ese malabarismo económico que ha creado la pandemia.
Por ejemplo, nosotros somos un negocio que hacemos nuestras propias tortillas, ¿no? O sea, un ejemplo básico. Si no logramos encontrar el material para hacerlas, pues entonces nos toca empezar todo desde cero, ¿verdad? Eso nos afecta igual demasiado porque pues es mucho más tiempo, es más mano de obra, y entonces nosotros también tenemos pues que, de alguna u otra forma, sí hacer uso más del tiempo y entonces nos afecta en la producción. Y lamentablemente a veces pues el profit se va, ¿no? Porque pues ya no le puedes dar tú tan caro al cliente y a veces el cliente tampoco lo quiere pagar.
De acuerdo con los economistas, estos ajustes, incrementos de los precios y escasez de productos probablemente alcancen su punto más álgido en las siguientes semanas cuando la gente comience las compras navideñas. Según las estadísticas, alrededor del 80% de los productos que consumimos en el mundo se transportan en barco. Así que esto es lo que podríamos esperar para las siguientes semanas, de acuerdo con el economista Sidney de María.
Creo que la forma que lo vamos a vivir es, primero que nada, con un fuerte consumo. Es probable que la gente que por varios meses reprimió su consumo, pensemos en los que no perdieron su trabajo, mantenían su trabajo, pero evidentemente estuvieron ahorrando más dinero y tener bastante reducidas las opciones en las que podían gastar, entonces más propensión a gastarlo, y al mismo tiempo menos posibilidad para las empresas que nos mandan las cosas a nuestra casa de poder solventar eso. Entonces lo que vamos a ver probablemente es una enorme demanda por servicios logísticos, productos que demoran más en llegar a las casas y a menos que uno planifique un poquito para anticipado, algún que otro regalo llegando después de Navidad incluso. Y ese es probablemente para quien está escuchando y está pensando en hacer compras online para Navidad, ya es más que tiempo, porque probablemente si lo deja pasar un par de semanas no va a llegar en fecha.
Ya es tarde, digamos.
Ya es tarde, especialmente si viene del exterior.
Según los expertos, lo que sin duda alguna muchos países no podrán evitar será una posible inflación y que al final del día sea el consumidor el que pague el precio de toda esta disrupción en la cadena de suministros.
Por muchos años ya, en el mundo, bueno, la gran parte del mundo, no ha habido inflación de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Es que los precios de los bienes y servicios que compramos regularmente, los bienes y servicios para el consumo, no han subido mucho. Un café, por ejemplo, cuesta lo mismo, cuesta entre 3.50 y 4 dólares hace muchos años. Podemos ir al supermercado y, por supuesto, que algún que otro producto va a haber subido de precio, pero globalmente hace tiempo que los productos no suben mucho. Vamos a comprar televisores, heladeras y eso hace años que no sube, incluso baja de precio. Y casi toda la inflación que se ha visto últimamente ha sido en activos, por ejemplo, en las casas, ¿no? Y hay un riesgo, y hay muchos analistas que lo están poniendo sobre la mesa, de que empecemos a ver aumentos en la inflación de consumo, aumento en los precios de los bienes y servicios que consumimos. Y lo que tenemos más inmediatamente para ver y hoy en día es el aumento en los precios de los productos energéticos, ¿no? La nafta, el gasoil, el diésel que le ponemos al auto ha subido bastante últimamente. En Europa los precios de la energía, de la electricidad han subido muy fuertemente en los últimos meses. Y en Estados Unidos la inflación de consumo común, la harina, el pan, la leche, también en los últimos 5 o 6 meses ha subido a tasas que no se veían hacía 10, 15 años. Y este es un fenómeno que tal vez no tan fuerte, pero que podemos empezar a ver también en Australia lentamente, es que con las restricciones de oferta que hablábamos hace un rato, y con el hecho de que ya va a haber menos, entre comillas, plata barata en la calle, empecemos a ver en los precios de algunos productos básicos subir.
Así que tal vez vale la pena pensarlo dos veces antes de hacer el siguiente clic. Reportó para SBS Spanish Silvia Rosas.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.